Y como inevitablemente la actualidad viene marcada por todas las cuestiones económicas que te he enunciado, pues vamos a ver cómo va a llegar todo esto a nuestros bolsillos. La inflación que acaba de subir, las decisiones del Banco Central Europeo, la caída de la bolsa y el varapalo de la OCDE. Juan Ramón Rayo es economista. Don Juan Ramón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues alarmada, ¿no? Porque como la gente de la calle nos preguntamos cómo es posible que el escenario sea tan negro. Mi primera pregunta, don Juan Ramón, sería si todo está interrelacionado. Quiero decir, si los datos de la inflación en Estados Unidos, la reacción del Banco Europeo, lo que ha pasado con la bolsa, los datos de inflación en España, ¿todo está relacionado?
Sí, todo tiene un origen común y es la respuesta que dieron los gobiernos durante la pandemia para evitar que la economía supuestamente se derrumbara. Recordemos que en el año 2020 se aprobaron estímulos muy fuertes, tanto fiscales como monetarios, sobre todo en Estados Unidos, pero en general en el conjunto del planeta, y esos estímulos tan fuertes, que en su momento podía parecer que tenían sentido, quizá fueron demasiado fuertes, o sea, no, hemos visto que fueron demasiado fuertes, y se están materializando en una economía recalentada, en una economía que genera inflación, y la genera en Estados Unidos y la genera también en Europa. Y para controlar la inflación hay que subir los tipos de interés, y las subidas de tipos de interés lo que hacen es hundir la bolsa.
Claro, efectivamente nos alarma el golpe de la bolsa de ayer. ¿En qué medida es importante o, bueno, es uno de estos vaivenes a los que nos tienen acostumbrados?
A ver, ayer se publicó el dato de inflación en Estados Unidos y la bolsa cayó, empezó a caer en picado cuando se publicó ese dato de inflación. ¿Por qué reacciona tan mal la bolsa a ese dato de inflación? Pues porque en los mentideros políticos y económicos había empezado a cundir la narrativa de que ya habíamos llegado al pico de inflación, de que la inflación, el dato de inflación que íbamos a conocer ayer iba a ser relativamente bueno. Había muy alta, pero mostrando una tendencia a la baja, y que, por tanto, si ya habíamos llegado al pico de inflación y ya estábamos bajando, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no tendría que subir los tipos de interés tanto. Si no los sube tanto, la Reserva Federal tampoco los tendría por qué subir tanto el Banco Central Europeo. Pero, claro, todo este deseo se vino abajo ayer cuando conocimos que el dato de inflación en Estados Unidos fue muy malo, que la inflación, lejos de frenarse, se aceleró, y que, por tanto, las subidas de tipos de interés no se van a frenar, sino que más bien se van a acelerar. Y la bolsa reaccionó ante esa subida previsible de tipos con un desplome que en parte es lógico, fruto de que los mayores tipos de interés van a contribuir a contraer la actividad económica, y la bolsa, de alguna manera, es un termómetro de cuál es el nivel de actividad de beneficios empresariales previsibles durante los próximos trimestres.
Claro, la subida de tipos de interés significa que si tú te vas a pedir un crédito al banco, te van a cobrar más, y también afecta a las hipotecas, ¿verdad?
Sí, afecta desde bastantes perspectivas. Quizá la forma más inmediata, más directa, más conocida que tenemos de cómo nos afecta una subida de tipos de interés es esa, ¿no? Si vamos a pedir un crédito al banco, nos saldrá más caro. Si tengo una hipoteca a tipo variable, no si la tengo a tipo fijo, me van a subir pues la letra mensual. El Euribor ya lleva meses subiendo, estaba en terreno negativo, ya está en positivo y más que va a seguir subiendo. Pero las subidas de tipos afectan de muchas otras formas a la economía y, por tanto, a la vida de la gente. Por ejemplo, que las personas pidan menos créditos significa que van a comprar menos a crédito. Hay bienes, hay mercancías que normalmente se compran a crédito. El caso más claro es la vivienda, pero también, por ejemplo, los automóviles, electrodomésticos, etcétera. Si hay menos demanda a crédito, si compramos menos a crédito, la actividad económica se va a frenar. No se van a construir tantas viviendas, no se van a producir tantos automóviles, no se van a producir tantos electrodomésticos, y eso implica que los trabajadores que están contratados para producir eso, si ya no se va a producir tanto, pues van a ser prescindibles y, por tanto, se los va a despedir. De hecho, uno de los objetivos que busca la subida de tipos, aunque suene muy crudo, es ese, es que la economía se enfríe, es que la inflación baje porque la economía en parte se detenga. Y claro, enfriar la economía significa que las empresas ganan menos dinero, o significa que si ganan menos dinero contratan menos o incluso despiden, significa que si despiden las familias, claro, si no tienes un empleo estable pues vas a gastar menos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una espiral de desaceleración, incluso de potencial recesión, muy complicada, pero bastante inevitable, dada la inflación altísima, históricamente alta que tenemos.
Claro, pero si vamos a un invierno con más paro, si vamos a un invierno con problemas en los precios y nos añadimos que la energía está en precios disparados, la gasolina por encima de los 2 euros el litro, que vamos a tener problemas de suministros energéticos en Europa, sobre todo en Centro Europa, con los cortes producidos por la guerra de Ucrania, que el trigo, los fertilizantes, los piensos están teniendo problemas también, realmente el invierno va a ser muy difícil.
Sí, efectivamente. A ver, esto es lo que pasa cuando sobrecalientas la economía. Ahora vamos a lamentar, previsiblemente vamos a lamentar lo que supone un enfriamiento económico, pero no olvidemos que el pecado original es haber sobrecalentado la economía. Si pones el coche a una velocidad excesiva, te puedes estrellar. Y si no te estrellas y tienes que frenar bruscamente para evitar estrellarte, pues también puedes sentir o experimentar dolencias por ese frenazo tan brusco, ¿no? Sí, efectivamente vamos a un invierno complicado porque a los bancos centrales cada vez les está quedando menos margen de autonomía para no subir tipos de interés, y las subidas de tipos de interés enfrían la economía y la van a enfriar en un momento en el que además de este sobrecalentamiento por el exceso de gasto, tenemos una crisis de suministros derivada, esta sí, de las circunstancias de la guerra. Claro, si sumamos desaceleración, contracción económica con problemas de abastecimiento regular de determinadas mercancías básicas, pues, por un lado, tu renta en términos nominales cae, incluso puede desaparecer si te despiden, por otro, los precios siguen subiendo y por otro, determinados bienes básicos podrían llegar a escasear, quizá no en España, pero como decías, en Centro Europa el riesgo desde luego es creciente. Y aún habría que añadir un tercer factor de incertidumbre o de potenciales problemas, y es que los tipos de interés, la subida de tipos, otra de las consecuencias que tiene, es que a los gobiernos les sale más caro endeudarse. Durante los últimos meses hemos visto cómo el coste de financiación de la deuda pública española se ha disparado. Es verdad que todavía está en niveles bajos, pero es que estábamos en el 0,5% más o menos el tipo de interés a 10 años de la deuda pública española, y hoy está casi rozando en el 3%, y esto ha pasado en 6 meses. Entonces, claro, si siguen subiendo tipos y se siguen instalando las expectativas de que van a seguir subiendo, los tipos de interés que pagan los gobiernos van a seguir aumentando, y eso forzará al gobierno, a cualquier gobierno, a tener que aplicar ajustes ya sea desde el lado del gasto, recortes, o ya sea ajustes desde el lado de las subidas de impuestos, que también son recortes para la población.
Madre mía, de verdad, es que no son más que malas noticias. Hay cosas que la gente, yo en concreto, entendemos mal. En 2008 el precio del barril de petróleo era más caro que ahora. Sin embargo, ahora nos encontramos el litro de gasolina casi en el doble. ¿Por qué?
Sí, pues está muy relacionado con la inflación de la que hablábamos, que se está trasladando a otros sectores. Por un lado, en el año 2000, recordemos, el barril de petróleo se paga en dólares, no se paga en euros. Y en el año 2008, el euro cotizaba a 1,6 dólares. Hoy el euro está cotizando a 1,05 dólares. Prácticamente estamos a la paridad. ¿Eso qué significa? Que aunque el barril de petróleo estuviese más caro en dólares en los mercados internacionales, estaba más barato cuando lo pagábamos en euros, porque el dólar estaba barato en relación con el euro. Concretamente, un barril de petróleo a 130, 135 dólares en el año 2008 nos podía costar a los europeos menos de 90 euros. Hoy, en cambio, el barril de petróleo está a 120, 125 dólares y nos cuesta a los europeos alrededor de 115 euros por la depreciación del tipo de cambio. ¿Y por qué se ha depreciado el euro? Pues porque el Banco Central Europeo está reaccionando de una manera más timorata a la inflación de lo que lo está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que ha subido los tipos de interés con más decisión, con más determinación que el Banco Central Europeo, con lo cual se ha depreciado el euro. Pero hay un segundo motivo, y es que el precio de los carburantes no depende solo del coste de la materia prima, del precio del petróleo, sino también del coste del refino. El crudo hay que convertirlo en gasolina y en gasóleo, y eso se hace en las refinerías. Y en las refinerías es un sector en el que nos encontramos también con problemas precisamente por ese sobrecalentamiento de la economía. no tenemos ahora mismo capacidad de refino instalada para refinar tanto crudo como necesitamos refinar, y además los costes del refino también se han encarecido, especialmente en Europa, porque para refinar el petróleo que importamos en Europa, que tiene un alto contenido en azufre, necesitamos utilizar una tecnología que es muy intensiva en gas natural. Claro, si se te ha encarecido el gas natural, se te encarece el coste de refinar la gasolina y el gasóleo, y por tanto el coste del carburante también aumenta.
Hay buenas noticias con relación a la autorización que nos ha dado Europa para que países como Portugal y España intervengan en el mercado de la energía, y esta semana nos contaba la ministra Nadia Calviño que veremos bajar la factura, que han topado el precio del gas que se utiliza para hacer la luz, y que veremos bajar la factura en torno a un 15%. ¿Eso es así? ¿Podemos al menos en ese sentido felicitarnos?
Bueno, habrá que ver cuál es la magnitud final de la bajada. Todavía hay, yo creo, ciertas dudas. En un principio se nos vendió una bajada de hasta el 50%, ahora ya estamos rebajando la bajada por debajo del 20%, ¿no? Pero sí, evidentemente, si topas el precio del gas en el mercado marginalista que tenemos en España, bueno, en Europa en general, como el precio del gas es el que tiende a determinar el precio de la electricidad, normalmente en las subastas, menor precio del gas, pues menor precio de la electricidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta bajada solo afectará a aquellos consumidores que estén en la tarifa regulada, los que estén en el mercado libre y hayan pactado una tarifa a medio plazo no se verán beneficiados, a menos que cambien a la tarifa regulada. Otra cosa es que les salga a cuenta cambiar, porque a lo mejor tienen un precio cerrado en sus contratos que sigue siendo más bajo que el que prevalecerá en la tarifa regulada. Y a su vez también hay que tener en cuenta que esta intervención no sale gratis. Por un lado estamos generando, estamos embalsamando unos costes que habrá que remunerar en el futuro a las eléctricas que producen con centrales de ciclo combinado, con gas, porque si no les estamos permitiendo recuperar el coste de su combustible, pues eso hay que remunerárselo de alguna forma. Y luego está distorsionando completamente el funcionamiento del mercado eléctrico. Pero bueno, a lo mejor para hacer frente, para capear el temporal extraordinario en el que nos encontramos ahora, pues podría tener sentido, es bastante discutible, pero desde luego es una medida que no podemos mantener en el tiempo porque genera esas distorsiones que estoy mencionando, que es básicamente cargarte el mercado.
¿Y las empresas van a encajar ellas esta bajada de los precios?
A ver, las empresas se les va a pagar por la puerta de atrás con una especie de despide de tarifa la diferencia entre el precio del gas que pagan y el precio del gas que repercuten a los consumidores. Y esa diferencia embalsamada de precio, pues la vamos a pagar nosotros en el futuro. Ahora, eso no significa que no vaya a haber un ahorro neto, porque eso solo afecta a la tecnología que produce con gas. Las otras tecnologías, la nuclear, la hidroeléctrica, que cobraban precios de gas, no habrá que remunerarles esa diferencia porque su coste de producción es más bajo que el del gas, ¿no? Por tanto, si va a haber una bajada ahora, insisto, es una bajada que distorsiona el funcionamiento del mercado a medio plazo y que aún así embalsama algunos costes que hay que repercutir o hay que pagar en el futuro.
Una última pregunta relativa al problema con Argelia. Hemos disgustado al que nos suministra el 40% del gas que consumimos. ¿Esto es un movimiento peligroso?
Muy, muy peligroso, mucho. A ver, no voy a entrar en la cuestión política porque no es mi campo, pero incluso desde un punto de vista político, si se quisiera haber hecho este movimiento de cambio de alianzas, el peor momento para hacerlo, desde luego, es el actual. Si tú quisieras modificar tu postura con respecto al Sahara Occidental, deberías haberlo hecho o mucho antes o mucho después, pero no ahora. ¿Por qué? Pues porque Europa, como decíamos, tiene un problema de suministro garantizado de gas, porque gran parte de Europa depende del suministro ruso. Nosotros, en cambio, ahí sí éramos una excepción ibérica, una isla ibérica, porque tenemos el suministro de Argelia, con lo cual, bueno, en cierto modo decíamos, esto no va con nosotros, aunque corten el gas en Centro Europa, a nosotros no nos va a afectar, pero nos hemos creado un problema en este momento con nuestro principal suministrador de gas, que es Argelia, y ya veremos qué repercusiones va a tener en el corto plazo, si si va a haber corte de gas o no va a haberlo. Pero desde luego, en el medio plazo, medio-largo plazo, las consecuencias sí son conocidas. Y son conocidas en el sentido de que Argelia se va a reposicionar y el principal socio comercial en materia de gas de Argelia no va a ser España, sino que va a ser Italia, que se ha trabajado mucho mejor esta relación y no le ha generado ningún desplante a Argelia. Con lo cual, a medio plazo, Argelia va a tender a vender más gas a Italia cuando se termine la infraestructura pertinente que a España. Y España va a quedar en una posición, pues ahí de nuevo, de aislamiento, porque va a ser el convidado de piedra en estas relaciones, en estas nuevas relaciones del mercado de gas europeo.
Y veremos los precios. Don Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas noticias que no son realmente buenas para nuestros oyentes. Un saludo afectuoso.
Un saludo, hasta otra.